ETA ha vuelto a matar, y lo ha hecho a tan solo 2 días de las elecciones generales. La víctima ha sido el exconcejal socialista Isaías Carrasco, que ha fallecido en el hospital de Mondragón, Guipúzcoa, tras ser tiroteado a escasos metros del portal de su vivienda y en presencia de su mujer y su hija. Las fuerzas de seguridad buscan un todoterreno gris plateado en el que pudieron huir los terroristas. Un duro golpe para todas las formaciones políticas que no han tardado en condenar el atentado. Ante la gravedad de lo sucedido, el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Popular han acordado suspender los actos de cierre de la campaña electoral y reunirse esta tarde a las 6 en el Congreso de los Diputados. Una reunión que contará con la presencia de todas las formaciones parlamentarias y con representación de los agentes sociales, según confirmaron fuentes socialistas a Europa Press. Por su parte, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha comparecido ante los medios y ha asegurado que los autores de este atentado pueden tener la certeza de que acabarán en la cárcel. En la misma línea, tanto el líder del Partido Popular como el de Izquierda Unida han condenado este asesinato y han apelado a la unidad de las fuerzas democráticas para luchar contra el terrorismo. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, y el secretario de Organización de la Formación, Rodolfo Ares, se han desplazado hasta el hospital de Mondragón, al igual que el lehendakari Juan José Ibarretxe, junto a los consejeros de Sanidad e Interior. Precisamente ha sido el propio Javier Balza quien ha manifestado que 2 personas participaron en este atentado, una que disparó y otra que esperaba en un coche, y ha anunciado que el Departamento Vasco de Interior ya ha instalado controles en la salida de Mondragón.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es miércoles 12 de marzo de 2025 y este es el capítulo 1417 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas, y hoy vamos con un poco de historia nuevamente. Bueno, lo primero de todo es que hoy es el cumpleaños de mi padre y el cumpleaños de mi hijo. 80 el uno, 21 el otro. Sorionak, creo que ninguno de los dos me escucha, mejor para todos. Hace 17 años, concretamente los hizo el pasado viernes, el día de mi cumpleaños, yo estaba cumpliendo 40 años. Era el año 2008. Yo nací en el 68, 40 años. Y en la localidad que conocéis fuera de aquí, la mayor parte como Mondragón, y que aquí conocemos como Arrasate, aunque también se dice Mondragón. Ese 7 de marzo de 2008 se cometió un crimen terrible. Un crimen terrible porque se asesinó a un trabajador. No significa que sea más terrible porque fuera un trabajador que frente a un político, a un guardia civil o a un militar o al rey de España. Una vida humana es una vida humana, como diría Jorge Drexler. No hay patria que valga lo que una vida. Se mató a Isaías el día de mi cumpleaños, no se me olvida nunca. Yo solía, bueno, recordárselo, mandarle un cariñoso saludo todos los 7 de marzo a su hija Sandra Carrasco, una extraordinaria mujer que se ha convertido en un símbolo para los que la hemos conocido, la hemos escuchado, la hemos leído, de cómo afrontar una situación terrible de dolor. Efectivamente, lo mataron en la puerta de casa. Lo mataron de una manera completamente rastrera, como mataba a ETA, que tampoco había muchas maneras dignas de que ETA matara, ninguna, de hecho. Pero lo más terrible es que lo mataron como algo instrumental. Isaías Carrasco era un extraordinario amigo de la familia de Jesús Eguiguren. El sábado, no sé si escrito el sábado, publicado el sábado, el viernes, el mismo viernes, el día del 17º aniversario del asesinato, Rafi, la mujer de Jesús Eguiguren, escribía pues un artículo sobre su amigo asesinado. Era un amigo de la familia, y esto ETA lo sabía. En aquel momento, todavía hoy, hay periodicuchos que se dedican, periodicuchos de aquí, periodicuchos digitales de aquí, bueno, no sé si llamarle periodicuchos, empezaron como un medio digital y ahora están como asociados a él, al Español, una cosa así. En fin, bueno, cada uno se gana la vida como puede, ¿qué vamos a hacer? Siguen insistiendo en la teoría de que lo mataron porque era un ex concejal. No tienes ni idea, querido amigo, tú que lo has escrito, que sabes a lo mejor quién eres. No tienes ni idea de lo que escribes. No lo mataron por ser un ex concejal. ETA no mató ex concejales. Algunos llevamos escolta durante un tiempo, pero el objetivo no eran los ex concejales. Al fin y al cabo, lo que quería ETA es que todos fuéramos ex concejales, que abandonáramos. ETA nunca ha tenido ética. Todos hemos visto, o si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis, producida además por uno de los miembros de aquello, que era Vicente Amigó, La fuga de Segovia, una fantástica película que cuenta la historia de una buena amiga que participó en todo aquello. Ojalá me hubiera dejado algún día entrevistarla. Había como una especie de ética que se le atribuía a la ETA del franquismo, ¿no? Roban un camión para escapar todos los presos de ETA político-militar y algún otro de ETA militar de la cárcel de Segovia, claro, la fuga de Segovia, lo que tiene, para irse a Navarra y esconderse allí cercados por la Guardia Civil. Roban un camión y le dicen, no te preocupes, somos de ETA, no te va a pasar nada. Yo no creo en esa ética, es una ética de mierda, con perdón. Pero es verdad que no era exactamente esa la dinámica. ETA mataba políticos, en general, del Partido Popular, de Unión del Pueblo Navarro. Los políticos del Partido Socialista, los que intentó asesinar, eran o figuras importantes dentro del partido, simbólicas. Podían ser ex, ¿vale? Como Ernest Lluch. Pero no fue una cosa contra los ex concejales. Los ex concejales en general no llevaron escolta. Salvo, ya digo, algunas raras excepciones. Pues era mi caso, era secretario general en Galdacao. La que entonces era mi mujer llevaba escolta porque era concejala. Yo había aparecido en unos papeles de un comando Vizcaya. Bueno, fue una situación un poco peculiar, pero no había realmente. Yo tuve la certeza, a veces te equivocas, ¿no? Pero la certeza de que no había un riesgo. A Isaías no lo mataron por eso. El asesinato de Isaías es aún más cobarde. Jesús Eguiguren se estaba dejando la salud física y la mental en hablar con esta gente para conseguir que dejaran de matar, jugándose su prestigio político, jugándose que la prensa interesada en desacreditar en aquel momento al gobierno de Zapatero se le echara encima. El propio Rubalcaba le dijo, estás solo en esto, no quiero saberlo. Y él, con su propio dinero, pagando los viajes en coche o en tren o en coche, él los hacía en coche. Se iba hasta Ginebra o hasta donde tocara para negociar primero con Josu Ternera y luego cuando ya se vio que se iban a saltar la tregua, con Thierry, Javier López Peña, Thierry, fallecido y homenajeado en su momento en el cementerio de mi pueblo, de donde era. Bueno, con esos apellidos era de otro sitio, pero más vasco que nadie, ¿sabéis? Bueno, cuando Thierry aparece en las negociaciones con Jesús Eguiguren recibe de Arnaldo Otegi el aviso. Si han quitado a Josu Ternera, esto va a saltar por los aires en algún momento. Hay poco futuro en esas conversaciones. Días después, ponen la bomba de la T4 en todos los morros de Zapatero, que acababa de decir que estaba seguro de que estábamos mejor que nunca. Y a Eguiguren, Thierry, le vino a decir, pagarás. Pagarás, porque Eguiguren estaba negociando, pero no estaba negociando nada de lo que en aquel momento se acusaba. Nadie estaba cediendo nada. Lo que le estaba pidiendo a ETA es, dejad de matar y haced política. Si hacéis política, mi partido va a permitir que hagáis política, que defendáis vuestras ideas, pero sin matar. ¿Os suena? Digo porque esto está pasando ahora y de pronto parece que te bote chapote, pero en realidad esto es lo que queríamos, que hicieran política. Thierry le dijo, si no cedéis lo que queremos, que era poco menos que, pues eso, la independencia, el no sé qué, todas estas cosas que pedía ETA, destrozando además el programa político de los independentistas que no querían muertes, ¿no? Le vino a decir a Eguiguren, vas a pagar por esto. Vas a pagar por esto. Y Eguiguren se volvió de Ginebra pensando que iban a ir a por él en algún momento. Que no digo yo que ETA no lo pensara, pero se lo pensaron mejor porque Eguiguren sí que estaba protegido. Y entonces, para terminar de rematarlo desde el punto de vista psicológico, lo que hicieron fue matar a un gran amigo, a Isaías Carrasco. A Isaías Carrasco no lo mataron por ser socialista, que también, no lo mataron por haber sido exconcejal, que eso le daba una pátina de normalidad al asesinato. A Isaías Carrasco lo mataron para vengarse de Jesús Eguiguren. Y de que Jesús Eguiguren, desde su libertad, desde el conocimiento interno que le estaba aportando Arnaldo Otegi, de lo que allí había y de cómo podía negociar con esa gente para conseguir desmontarlos desde el lado que le tocaba a Eguiguren, porque Otegi estaba haciendo lo suyo por su lado, claramente le amenazaron y cumplieron la amenaza. Era el año 2008, la izquierda abertzale estaba ilegalizada, Arnaldo Otegi estaba ya dando pasos muy muy fuertes dentro de ese mundo para intentar acabar con la violencia de ETA, de la manera en que Arnaldo Otegi tenía que hacerlo, que era no perdiendo a los más violentos y a los más extremistas por el camino. Porque se le acusa de... Se le acusó mucho en aquella época de estar en medio, de no terminar de condenar. No, no. Otegi tenía muy claro lo que quería. Lo que pasa es que no se podía permitir firmar una paz o conseguir que una parte firmara una paz con los que estaban dentro de la cárcel, que tenían interés en que aquello acabara. No todos, ¿eh? Quiero decir que Chapote ya estaba, creo, en la cárcel y no tenía ningún interés. Sigue sin tenerlo. Si Chapote saliera mañana, él, por él, formaría otra banda terrorista. Fue advertido de que iba a pagarlo y lo pagó. Y lo pagó en la persona de Isaías Carrasco. Otegi lo había advertido. Digo, estaban ilegalizados. Al año siguiente, el Partido Socialista de Euskadi, sin ganar las elecciones, pero teniendo más apoyos en el Parlamento Vasco que el Partido Nacionalista Vasco, se hizo con el poder por primera vez de la autonomía del gobierno autonómico del País Vasco. Gobierno del que formé parte, lo he dicho aquí muchas veces. Desde el 2009 hasta el 2013 duró aquella aventura. Por lo menos para mí. No sé si el gobierno cesó un poco antes, pero algunos cargos fuimos cesados un poco después porque estábamos en organismos autónomos, en otras historias. Fue la etapa en la que se acabó con ETA. Fue la etapa en la que ETA dejó de matar porque estaba policialmente rodeada por todas partes. Cada dos meses caía una cúpula, una supuesta cúpula, una cúpula de los 10 o 20 que iban quedando, pues los dos anormales que habían cogido el poder en aquel momento y no podían. Desde el punto de vista logístico estaban hundidos, desde el punto de vista policial estaban completamente trufados por la policía y por los servicios de inteligencia españoles y franceses. Ya está, estaban muertos. Es que estaban muertos desde el mismo día en que Al-Qaeda decidió atentar en Madrid. Ese día fue el día en el que ETA, lo he dicho muchas veces, se dio cuenta que no podía seguir, porque no podían hacer nada más cruel que eso. Y eso no iba a torcer al Estado, por lo tanto, tampoco lo demás que ellos hacían iba a torcer al Estado. Tampoco torció al Estado y tampoco torció a la democracia. Mejor o peor, nos puede gustar más o menos, ya sabéis lo que opino, pero a la democracia que teníamos y a la que tenemos, que era mucho mejor que lo que proponía en aquel momento ETA, ese terror y esa cantidad de sangre derramada de manera absolutamente inútil. Pues Isaías fue una víctima de todo aquello, de aquel intento serio, finalmente eficaz y de éxito de José Luis Rodríguez Zapatero y de personas que no han tenido el reconocimiento público que deberían de tener, como Jesús Eguiguren, en compañía de Arnaldo Otegi, aquí lo digo, de traer definitivamente la paz y acabar con la violencia. Igual uno por motivos más estratégicos que el otro, que era por motivos más éticos, me da igual. Traer definitivamente la paz, venciendo a quienes ejercían la violencia, sin necesidad de revancha, sin necesidad de ningún tipo de venganza, simplemente con la ley y el Estado de Derecho. Isaías fue uno de los últimos asesinados por ETA. Vinieron luego unos cuantos más, pero prácticamente uno de los últimos. Descanse en paz y, como ha pedido el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, justamente a la alcaldesa de Arrasate Mondragón, de Euskal Herria Bildu, que estaba en el día del homenaje, estuvo el sábado. Pues lo interesante es que en la puerta de su viuda y de su hija no sigan apareciendo pintadas y carteles y mierdas de gente que no creo que obedezca a una estructura. Creo sinceramente que hay una parte, como puede ser la alcaldesa de Mondragón, Arrasate, que están viviendo una etapa nueva, evidentemente, pero mala gente ha habido y hay en ese mundo y seguirá habiéndola, no tengáis ninguna duda. Desde aquí mi recuerdo más, no sé, más tierno hacia una persona con la que me unió algo tan, bueno, durante aquella época, una militancia política. Yo no tuve el gusto de conocerle, pero me terminó uniendo el día de mi cumpleaños, de mi 40 cumpleaños, con el carácter simbólico que eso tenía. Se me torció y se me amargó definitivamente por el asesinato de un trabajador de una cabina de una autopista de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la 8, la que conduce desde mi pueblo hasta mi querido Iparralde. Descanse en paz 17 años después, seguro, segurísimo, que le gustaría saber que ahora este país vive en paz. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana jueves.